Hay una noticia que sorprende y es cómo una persona puede atravesar continentes a través de una cuerda. O sea, una cuerda, Cata. Un cable.
No, María. No, es que yo lo veo y sufro. Yo cuando los veo, veo los videos, sufro.
Esta es la historia de un equilibrista de Estonia que es 3 veces campeón mundial de slackline. Su nombre es Jan Rus y comenzó a practicar el slackline a los 18 años. ¿Qué es el slackline? Pues eso, atravesar, hacer equilibrio a través de un cable. Eso que vemos acá en los semáforos, además.
Sí, pero
a otro nivel, a otra escala y además unas distancias realmente impresionantes. Se convirtió en la primera persona en cruzar el estrecho del Bósforo caminando sobre una cuerda floja uniendo 2 continentes, Asia y Europa. Vamos a saludarlo, por favor, Mateo. Y bueno, preguntémosle cómo le fue atravesando 2 continentes.
Mr. Rus, thank you so much for being here with us in the radio station.
Yeah, thank you, everyone. And yeah, it's cool to be here. And thanks, yeah, hola, everyone.
Thanks to you. As a first question, we'd like to know, how was that experience of crossing 2 different continents?
Well, that experience is quite unique, I would say, in terms of the idea, continental paths, walking from Asia to Europe. And yeah, when we're talking about like the Istanbul project, just recently the latest one, and it's a busy place, so it's not the easiest environment to do it because of a lot of traffic. Actually, I was walking above the cars. There are 200,000 cars passing by each day. So, and by foot, by walking, it's not possible. Usually, you have to use a transport. But well, I was using a slackline over there. Over the bridge.
Pues vea, María Camila, dice que obviamente es una experiencia única, que pues esa idea de un paso continental de hacia Europa, pues lógicamente no es sencillo, que es un lugar bastante concurrido. Dice que pues tiene mucho tráfico porque cruzó debajo de muchos carros, de miles de carros, que pues obviamente pasaban mientras él hacía el cruce, porque normalmente en ese puente el cruce se hace es con un vehículo, y él lo hizo a través simplemente de una cuerda. Entonces que fue bastante impresionante.
Wow.
Hablemos un poco del proceso mental que lleva a hacer esta hazaña. ¿Qué se dice a sí mismo y en qué piensa mientras que cruza, pues digamos, 2 continentes?
And Mr. Rus, let's talk about your thoughts about the mind. What do you say to yourself at the time of doing this? In which things do you think of doing this while you are on this slack line doing this thing on this rope? What do you say to yourself, or in which things do you think at the time of doing this?
First, before doing it, I have to make sure that everything is safe and it's also the right timing to do. So we have to find the best time of the year to do the project, then the days, the weather, because the weather is a really big risk factor when it comes to winds. And when I'm doing it, I'm walking it, I'm just making sure that I'm thinking about each step, actually. At the end, there could be 1,000 steps, right? But every step is important because the misstep might happen. You know, the leg gets stuck behind the line or rope, depends. And it's just, but because it's so tiny, it is only 2 centimeters wide under the feet. And from continent to continent, it's 1 kilometer long. So it takes a little bit less than 1 hour to cross it. So it's really intense. Mentally and physically.
Pues veas, Santi, lo que dice aquí en este caso es que antes de hacerlo, pues se tiene que estar muy seguro de que sea el tiempo correcto, que sea el mejor tiempo del año para poder hacer este proyecto. Hay que tener en cuenta los días, el clima, porque es uno de los factores de riesgo más importantes, y el viento. Entonces, cuando él lo hace, pues trata de estar muy seguro, piensa en cada paso. O sea, usted va a dar 100 pasos, pero cada uno es importante. Si usted da un mal paso y el pie se le queda atrapado en la línea, en la cuerda, pues obviamente puede ser un gran problema, porque es que esta cuerda, si simplemente tiene un grosor de 2 centímetros, es muy delgada, es muy pequeña, debajo, o sea, en ese, debajo del pie. Entonces dice que obviamente es un cruce de 1 kilómetro y simplemente tiene menos de 1 hora para poder hacer ese cruce. Entonces dice que es muy intenso, tanto mental como físicamente.
Mateo, por favor, preguntémosle acerca de sus miedos. Tal vez para hacer este tipo de hazañas hay que tener, o sea, hay que perder obligatoriamente el miedo a la muerte.
And Mr. Roos, let's talk about fears. At the time of doing this, deciding to do this, maybe do you have to lose the fear of death or not?
Well, I need to have the fear of death and also fear of heights. That's necessary actually to have it, because otherwise I would not be trying to be safe, let's say in that way, as much as possible. So we say it's a risk management. I need to feel it, because if I don't feel a risk, then I'm not, you know, I'm not making enough effort, you know, and then I'm like, it requires me to have more focus actually, if I feel like all these emotions. So, it is important part, but of course I start from low, from in the park, you know, walking those small slack lines, and then it gets bigger and longer and higher, and it's a lot of preparation and work before I step on the line, which is maybe 500 or 200 meters high, and I need to have that fear. But of course it's not the same fear as most people feel.
Pues vea, Juan Camilo, lo que nos dice es que él debe tener el miedo a la muerte, ahí a las alturas. Eso es algo necesario. ¿Por qué? Para tratar de estar a salvo. Entonces, obviamente, pues tiene que manejar el riesgo, tiene que sentirlo. Porque, pues, si no siente ese riesgo, realmente no va a ser un esfuerzo suficiente a la hora de hacer este cruce. Entonces, esto le permite estar más concentrado, porque está sintiendo esas emociones. Entonces, es una parte muy importante, pero aclara, por supuesto, él empezó desde abajo, en alturas, pues, muy cortas, en un parque, unas cuerdas muy, muy cortas, muy reducidas, ya pues pasó unas cuerdas más largas, más altas. Obviamente hay mucha preparación, porque también implica cómo se para él en la cuerda. Entonces dice que pues obviamente también lo ha manejado en diferentes alturas de 500, 200 metros de alto, entonces que obviamente todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero sí debe sentir esos miedos.
Mateo, yo quisiera que él nos compartiera una experiencia, como algo que le haya pasado, que nos pueda contar, donde él realmente haya perdido como la concentración o se haya sentido en peligro.
And Mr. Roos, can you please tell us, I don't know if it had happened to you, an experience in which maybe you have lost your concentration, maybe you have made a mistake or something, I don't know, dangerous happened to you, or you were close to have maybe an accident or something. Can you please tell us if maybe you have lived this kind of experience?
Well, of course we have while training, and we do have safety measurements in place so that we don't make it in a way it's a just one time action in case something happens, so that we have a safety. But even with the safety, there are a lot of risks which needs to be considered and being careful. If I just fall, for example, I lose a balance, concentration, I fall, then I usually hang below the line. Well, it depends where on the line I'm losing the balance. Ideally, I should not lose in case if I want to make it a clean walk, which is like the most important usually, to walk from the beginning till the end without any falls. And in situations where I, you know, maybe close to accident, it's hard to tell, because when something bad happens, it happens usually fast, and it's hard to realize that it's already too close. So far, seems like it's all good.
Pues vea, Catalina dice que obviamente tiene todas las medidas de seguridad, las tiene en cuenta y las toma, por supuesto, que aún así obviamente hay riesgos. Entonces obviamente si cae, pues pierde el balance y podría quedar colgando. Entonces obviamente eso también depende de en qué parte de la cuerda lo pierda. Idealmente pues no debería, porque pues él trata de dar y tiene que dar pasos limpios, desde el inicio hasta el final, sin caerse. Y dice que pues obviamente sí, hay situaciones donde usted puede estar cerca de tener un accidente, y dice, claro, es muy difícil poder decir esto porque pasa muy rápido, entonces a usted le cuesta darse cuenta, pero claro, pueden haber situaciones donde pueda estar muy próximo a este tipo de situaciones, pero dice que hasta el momento todo ha salido bien.
Pero él va amarrado, ¿o no? Mm-hmm. Él va amarrado de la cintura, ¿cierto?
And Mr. Russo, you are, of course, with the safety measures. You are, I don't know, with a rope on your waist, right?
Exactly, yes. We have a harness, and which is having also connected a safety leash, which is just up to 2 meters long. So it makes sure that we're not doing just one time action, because if the slack line is, let's say, 1 kilometer long or 3.6, like it was in Italy, from mainland of Italy to Sicily, on that distance, on a long distance, with a little wind blowing from the side, the slackline could lift me to like 50 meters, 100 meters to the side. And the line, I'm kind of traveling in the air because of the wind. And there are sudden moments where the wind could just blow and push the line away, because the line has a sagging. So it means it kind of gets low in the middle, and it moves in the air much because of the quite low tension, I would say. And it's not just flat in the air. And because of that, there is a huge risk that it just, you know, even having the best balance in the world, or being attached, holding even with the arms, for example, this line, strong wind suddenly can come and change everything and move myself to the side, like 50, 100 meters, as I said. And then it's nothing to do. That's why I mentioned good weather timing is really important.
Pues, en este caso, nos dice que, claro, que él está conectado con un arnés, María Camila. Por supuesto, obviamente es como más o menos de 2 metros de longitud, y sí, es a la cuerda. Y dice que, pues, en este cruce, que este fue 1 kilómetro, pero hizo otro de 1.6, que creo que fue de Italia a Sicilia, si le entendí bien, es una distancia mucho mayor, y que con un pequeño viento lo puede mover a él de lado y a la cuerda, y lo puede, digamos, como, si lo decimos coloquialmente, como zarandear 100 o 50 metros. Entonces dice que eso lo puede hacer inclusive hasta volar. Entonces, obviamente, pues, esta cuerda se empieza a mover y pues tiene que estar bien tensionada. O sea, obviamente usted está suspendido en el aire, lógicamente no es plano, entonces hay un riesgo, y así usted tenga el mejor balance, un viento fuerte le puede cambiar absolutamente todo. Entonces lo puede mover varios metros, y pues por eso es que es muy importante tener en cuenta que haya un muy buen clima para poder hacer esto.
Yo sí quisiera saber algo. Entre sus tantas hazañas, decidió venir acá a Colombia y cruzar el Cerro de Monserrate.
¿Estuvo en Monserrate?
Él estuvo en Monserrate, no, y cruzó a Guadalupe en el 2023, exactamente.
¿En cuerdita?
Sí, señora.
Cuerdita.
Ok.
Exactamente. Ajá. Yo sí quisiera saber cuál fue esa razón por venir a cruzar esos dos cerros.
Ok. And Mr. Roos, we know that you have been here in Colombia, in Bogota. So we would like to talk about the time that you cross these two mountains here in our city, Monserrate, in 2023. Which was the reason of doing that, coming here and doing it here in our country, in our city?
Yeah, it was 1 year ago, incredible project in Bogota between the Monserrate and Guadalupe. With Red Bull, we were bringing back the history, the legend of tightrope walker, who was there 128 years ago, almost. And there's a photo about him walking between these two hills, but a lot of stories and legends how he did it. And where exactly? So we came back after over 100 years now with the idea of everyone knows locally about the story, and let's make it happen now in the modern days with the slackline, and putting the slackline between two mountains of Monserrate and Guadalupe, and that was 1,525 meters long, so 1.5 kilometers long. And took me 2 hours to cross it. It was really hard line, but we made it happen.
Mr. Roos, which was the person that you were telling me of the legend?
He was
the name.
Yeah, just second Harry.
Harry.
Just second tightrope. The tightrope walker. He was Canadian tightrope walker.
Okay.
Who crossed on a between Montserrat and Guadalupe.
Mm-hmm. Okay.
On 1895.
Okay.
It was.
Okay.
So, and it was Harry Warner. Yes, it was Harry
okay.
Warner.
Yeah, okay. Thank
Canadian
you so much.
Title Walker.
Thank you so much. Pues vea, es que esto fue hace un año, como bien nos dice Rafael, esto fue un proyecto pues que se hizo aquí en Bogotá. Esto fue, digamos, como conmemorando un aniversario de otro personaje que también pues cruzaba en la cuerda, que es un canadiense, que es de nombre Harry Warner. Entonces, por eso quiso cruzar el Cerro de Monserrate y Guadalupe, que pues esto fue hace más de 128 años. Entonces dice que pues que hay una foto donde se le ve caminando y obviamente hay historias y leyendas sobre este cruce. Entonces él dijo, bueno, ¿por qué no volvemos después de más de 100 años? Y pues se les ocurrió la idea y pues digamos que volver esta historia nuevamente a la realidad, pues en los días modernos por lo menos. Entonces dice que fue un cruce de 1.5 kilómetros de largo, duró 2 horas en cruzar. Dice, fue muy difícil, pero al final lo consiguió.
La última pregunta tiene que ver con la ellos, él no solamente cruza, o sea, Cata, usted vio los videos, no, el no, tipo
Camila,
no solamente
estoy...
cruza, sino hace botes encima.
Exacto.
Y hace acrobacias encima de esa cuerdita y cae perfecto. Esto me imagino que lo practica en tierra y después lo practica en el cable. Y bueno, pues qué tan difícil también es. Es que no es solamente caminar, sino hacer estas acrobacias, ¿no?
Mr. Bruce, we know that you not only cross the slack line, but you do acrobatics as well, and you land perfectly. So how do you practice these things? It's first on land and then on the slack line. How hard is to do this and to do it perfectly without any risk and any hazard?
I started slacklining 15 years ago, and before slacklining I was doing parkour and free running, so I was acrobatic in such a way that and also balancing. So I transferred from parkour to slacklining, already trying a backflip on the first day of slacklining when I tried first time slacklining 15 years ago. And it was hard, of course, but the tricks actually was the most important part which got me attracted into slacklining, doing acrobatic tricks. The slackline is usually way shorter. It's about 20 meters between trees, and I was always training in the woods, in the forest, where it's a little bit soft. I did not have any crash pads because the height of the line is actually 1.5, 2 meters high above the ground, which is making it really good for doing tricks, and it's also really entertaining. So I do a lot of performances like this in front of audience. And the first time actually I was in Colombia. It was in 2012 with Madonna tour, doing slacklining, exactly trick lining, doing tricks on the slackline.
Wow!
On stage, and okay. it was like a really really good experience in Medellin. It was in Medellin.
Yes,
exactly.
Wow!
And so since then I really like to do backflips, tricks, and this is my like my main activity, plus also highlining, walking between hills and mountains.
Pues vea, María Camila, que nos dices que empezó en el slackline hace 15 años. Él se dedicaba antes al parkour y a hacer acrobacias. Entonces todo el tema del balance ya lo tenía en ese momento. Entonces lo transfirió al hacer el slackline, que lo que usted dice, los botes hacia atrás o los backflips en inglés. Entonces dice que cuando empezó, obviamente pues era difícil hacer los trucos, pero digamos que fue como la parte más importante que lo atrajo para dedicarse a esta disciplina. Entonces él lo hacía más o menos en los bosques, a unos 20 metros, en los árboles, siempre entrenando. Pues dice que obviamente el tema es que es un poco más suave la caída, porque la altura no era mucha, era de 1.5 o 2 metros, entonces era bueno para poder hacer trucos y para él era entretenido. Entonces él también hacía presentaciones o hace con audiencias y nos dice que de hecho, que esto sí yo no lo sabía, que estuvo aquí en Colombia en el 2012 en el tour de Madonna haciendo esto. cuando ella vino aquí a Medellín.
Máximo.
Entonces dice que pues que desde entonces le gusta hacer los botes y por eso lo practica con esta disciplina también.
Última pregunta antes de despedirlo. ¿Se persigna antes de hacer alguna acrobacia? ¿Cree en Dios? ¿Se echa la bendición?
Mr. Roos, final question. Do you believe in God? Do you pray to God when you are doing these crossings?
No. I think somewhere in the deep, I believe in physics a lot and in a lot of training, first of all. But there are some moments where I'm really surprised, and that's probably where I believe more also in God. But usually I start believing, first I need to believe myself that I can do it, and then the rest comes.
Well, Mr. Roos, thank you so much for being here with us in the radio station. Congratulations for this new crossing, and we hope you can come to our country again and do another crossing here.
Thank you, everyone. Thanks so much.
Thank you so much. Pues veamos a Camila. Thank you.
Pues dice que en el fondo crece en la física.
Sí.
Y en mucho entrenamiento. Que obviamente hay momentos en los cuales se sorprende y es cuando lógicamente cree más en Dios, pero que en principio él necesita es creer en sí mismo para poder lograr hacer estos cruces.